Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre decimos, hacemos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted qué tal?
Yo encantado de la vida.
Sí, señor, me acuerdo de aquel personaje cubano.
¿Se acuerda?
Sí, bueno, el saludo como siempre a todos dentro y fuera de Cuba y los que sintonizan y nos ven por todas nuestras plataformas digitales.
Sí, señor, YouTube y Facebook. Los que en YouTube siempre nos dejan, señor, muchos mensajes, saludos desde tal provincia, saludos desde algún lugar. Ayer leí un saludo desde Canarias, creo que era desde Tenerife.
Y Luanda también.
De Luanda, eso lo dijiste antes de ayer, exactamente. De Luanda también nos estaban escuchando. Qué bueno que el programa puede llegar a mayor cantidad de personas y sobre todo, siempre le preguntamos a nuestros compañeros aquí, nuestros colegas aquí, en los que se dedican a redes sociales, de dónde vienen las entradas, ¿no? Porque se puede rastrear a través del internet y muchas, yo diría, la mayoría salen desde La Habana. Y eso me llama muchísimo. Otras provincias también, pero sobre todo La Habana.
Y también hay personas que escriben y reportan sintonía y además expresan que escuchaban el programa en Cuba y ahora fuera de Cuba.
Sí,
sobre todo aquí en los Estados Unidos.
También ha pasado. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, se me fueron el maestro Dulcero y la económica, así que cerré el negocio. El motivo, según está reportando el diario 14 y medio, el éxodo masivo está perjudicando a los emprendedores privados en Cuba.
Tú sabes que esto es un tema que muchas veces uno lo analiza, por ejemplo, cuando leíste el titular, casi que suena jocoso, ¿no? Se me fue el maestro Dulcero, la económica, y tuvimos que cerrar eso. Pero eso lo convertimos en un tema cotidiano y, en mi opinión, es un tema sumamente serio. Serio porque se está desangrando el país. La ausencia de mano de obra fresca, joven, es grave. Y, sobre todo, la que queda está pensando en irse del país, que es peor aún todavía. Pero bueno.
Bueno, muy pocas empresas españolas están dispuestas a invertir en Cuba. La isla no tiene ninguna de las ventajas que ofrecen México, Colombia o Chile.
No, el único atractivo que tiene Cuba es su gente y la gente que queda.
Playa,
y su
chico,
naturaleza.
Playa,
los que quedan y su naturaleza. Es el único atractivo que tiene Cuba, no tiene más nada.
Y Cuba está reportando un alza en consumo de drogas interno, principalmente en adolescentes y jóvenes.
Ya lo reconoció el gobierno. Ya está reconocido oficialmente por el gobierno.
Pero hace rato que
pero sí, sabe sí. Eso. ¿Tú te acuerdas cuando Raúl Castro hace años dijo, aquí en Cuba no hay droga? Lo dijo en una cumbre. Lo que hay es un poquito de marihuana en algunos balcones por ahí, así. Eso lo dijo Raúl Castro. No es solamente un poquito de marihuana. Hay mucha droga y química, que es peor todavía. Bueno, estas son las noticias que tenemos para hoy. Las vamos a estar analizando con Luz Escobar, periodista independiente, periodista de Diario de Cuba, está en España, es una de las tertulianas de las noticias como son, y con Dimas Castellanos, escritor y periodista independiente, también uno de los tertulianos de las noticias como son. Así que con ellos dos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Dimas Castellanos, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal,
desde La Habana.
Dimas?
Saludo a usted en primer lugar, saludo a todos los fans del programa y un saludo especial siempre para mi amiga Luz.
Luz Belis Escobar. Saludos, Luz. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luz?
Oye, muchas gracias, Dima. Un gusto como siempre y un saludo para todos los que están escuchando.
Bueno, pues vamos para allá.
Sí, señor. Los clientes habituales de una panadería particular en la calle San Lázaro de Centro Habana se sorprendieron esta semana al ver a la propietaria del negocio amasando y también operando la caja contadora. El cocinero se fue del país y ahora tengo que estar como la mujer orquesta, explica la emprendedora, golpeada por un éxodo que afecta también al sector privado cubano. Este es el tercer cocinero que pierdo desde que abrí, explica a 14 y medio la mujer, dueña de un local especializado en panes dulces y galletas. Aquí él ganaba buen dinero, pero claro, no se compara. El cocinero se había apuntado en el parol desde el año pasado y ahora fue que le avisaron que se lo habían otorgado. Desde que lo supo hasta que se fue no pasó una semana. No me dio tiempo para buscar a nadie.
Increíble.
La salida del empleado ha tenido un impacto muy negativo en los ingresos de la panadería, no digo yo. Ya no puedo hacer dulces por encargo para bodas o fiestas porque no doy abasto. También las variedades de pan que tengo ahora en oferta están muy reducidas. He perdido miles de pesos en pocos días si comparo las ventas con las que hacía en meses anteriores. Para evitar sorpresas amargas, después de formar a un empleado en las características de un negocio particular, muchos dueños de MIPYMES prefieren contar con su propia familia. Pero hay familias también que están anotadas en este parol humanitario, sí. Y en cualquier momento se va.
Les llega el parol, uh-huh, y se acabó el negocio, aunque sea con familia.
El último que apague. ¿Se acuerda usted de aquello?
¿Cómo no me voy a acordar? Eso es una anécdota. Estaba escrito aquí en Cayo Hueso, donde estaban recibiendo a la gente del Mariel. Había un letrero, yo lo vi. Había un letrero que decía, yo no vine por el Mariel, pero fui años después y todavía quedaba el letrero. El último que salga, que apague la luz.
Bueno, ahora hay apagones.
ahora apagan la luz con la gente adentro. Bueno, vamos a comenzar con el comentario de Luz Escobar. Adelante, Luz.
Sí, a ver, hoy justamente estaba comentando con un amigo sobre el envejecimiento poblacional y todo este impacto de la migración, y este es otro de los rubros que se ve afectado por eso. Yo recuerdo que una amiga mía que hace un año estaba arreglando su casa allá en Cuba, una arquitecta, tenía una lista de ingenieros, de carpinteros, de electricistas, que ella normalmente siempre llamaba cada vez que tenía algo que hacer en la casa. Uh-huh. Y le pasaba con mucha frecuencia, y ahora justamente con más frecuencia todavía, que cuando iba a consultar, a contactar a alguno de estos profesionales, ya se había ido del país, ¿no? Y entonces, esto no solamente afecta a estos emprendedores, afecta también al cubano que necesita contratar lo mínimo para eso, para estupir un baño, para arreglar un problema eléctrico de la casa, para pulir un piso, y es terrible. O sea, mira, Amado y José Luis, yo creo que este análisis es brutal, porque afecta a muchas aristas de la sociedad cubana, pero como estamos viviendo hoy, y lo vemos en las noticias como son y en los diarios independientes cubanos, la crisis en Cuba hoy es sistémica, o sea, abarca absolutamente todo, y esto no es algo ajeno. O sea, yo creo que ya puntualizar en esto forma parte del trabajo periodístico, del reporteo que es muy necesario para hacer foco en estas pequeñas cosas que vuelven dramática la vida del cubano, pero que forma parte de una gran pintura nefasta de lo que es la realidad de Cuba hoy, y que lo más lamentable de todo es que se va a poner peor. O sea, si la gente está tomando el camino del exilio hoy, no solamente es porque la está pasando mal ahora, sino porque no tiene perspectiva de futuro. Y por supuesto que eso tiene un impacto en la vida cotidiana, y esto es uno de los efectos.
Fíjate, este artículo, es verdad lo que dice Luz Escobar, se centra en un hecho como tal, que claro, es el de una paladar, el de una MIPYME. Y esto, claro que esto tiene una connotación nacional, porque esto pasa en todo. Pasa incluso, creo que ayer estábamos notando haciendo la noticia, de las personas mayores que han quedado en la calle, muchos de ellos porque las familias, los más jóvenes,
se largaron,
han vendido las casas y se han ido. Han cogido el dinero y se han ido, y han dejado a muchos adultos mayores, como se les llama ahora, los han dejado viejos, personas mayores, las han dejado desprotegidas.
Y no es porque se haya otorgado el parol, sino porque se lanzan a buscar
la travesía,
el volcán de Nicaragua, y llegar a la frontera de los Estados Unidos. Hay ahora aquí algo importante. Dice la nota que a la hora de contratar, entre las preguntas que se hace meses se repiten más en las entrevistas de trabajo está, irremediablemente, la que indaga sobre la emigración. ¿Tienes pensado salir del país pronto? Y hay una de las personas que responde, ¿quién ahora mismo en Cuba, en edad de poder trabajar, no tiene algún plan para irse de aquí?
Es verdad, tiene toda la razón, es grave, muy grave. Señores, y yo esto es una cosa que yo repito constantemente. Cuba es un país de emigrantes, no es un país de inmigrantes, y eso es peor, porque en la mayoría de los países los inmigrantes son los que van a trabajar quizás a los trabajos menos los que no les gusta hacer a los residentes del país, ¿no? Como en Estados Unidos, la agricultura, algunos trabajos de factorías, etcétera. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país que constantemente se está renovando con inmigrantes, la gente quiere inmigrar a Estados Unidos, pero a Cuba la gente se va. Dime quién va a Cuba. Dime qué inmigración tiene Cuba. Algunos haitianos que por equivocación llegan a la zona oriental del país y después se van. Eso es lo único que pasa como inmigrantes en Cuba. Pero Cuba no tiene inmigrantes, no se renueva. Es un país que se va envejeciendo porque no tiene gente nueva. Dimas, contigo.
Bueno, el caso de la panadería es un ejemplo minúsculo de un fenómeno generalizado en Cuba. Es un problema que lo afecta a todos. El problema del éxodo es, como decían al principio, una noticia de ese tipo, en esa forma incluso, puede que no dé la impresión de la profundidad que hay detrás de ella, del daño que hay detrás de eso. Yo digo siempre que las relaciones de propiedad, la corrupción y el éxodo, cada uno de esos tres factores, por separado, por sí solos, en las condiciones de Cuba, es capaz de hundir a cualquier país. No hay que tener los tres juntos. En Cuba actúan esos tres y otros más, pero basta con uno solo. Un país que tenga un éxodo en la magnitud que lo está teniendo Cuba, pues no tiene perspectiva. Sencillamente se está convirtiendo, es ya casi un país de ancianos, con la diferencia de que otros países también en Europa desarrollados tienen situaciones parecidas, pero tienen una economía que lo sustenta. Y Cuba no tiene economía para sustentar a las personas que quedan aquí. Y esto pues lo afecta todo, afecta las inversiones de cualquier sector, afecta la educación, afecta la salud, porque todo el mundo se va, sencillamente por lo que decía Luz. No hay perspectiva, se ha perdido la perspectiva total. Y eso que tú planteabas, Amado, de que Cuba ha sido un país de inmigrantes, pues está muy, muy, muy claro. En los primeros años de la República, y sobre todo a partir de 1913, con el gobierno de José Miguel Gómez, se empezaron a traer los braceros antillanos de Jamaica y de Haití, sobre todo, para trabajar aquí. Pero junto con ellos vinieron canarios, entraban libaneses, sirios, españoles, hispanos de cualquier parte de la península, porque el país tenía progreso, incluso italianos. En muchos pueblos aquí, como donde yo nací, había italianos que tenían dulcería, heladería, etcétera. Y eso se invirtió totalmente en 1959. A pesar de eso, Cuba, aunque estaba al lado de la potencia mayor del mundo, con un gran progreso, qué sé yo, en el 59 lo que habían era unos 125 mil cubanos allá. Y ahora nosotros, empezando por la operación Peter Pan, Camarioca, Mariel y la base naval, en esos cuatro grupos se fueron 418 mil cubanos. Y sin embargo, una cifra tan elevada es superada de un solo golpe. En los últimos dos años han entrado más de 500 mil a Estados Unidos. O sea, que se va la juventud, se descapitaliza el país. Incluso un inversionista extranjero que esté ciego, que esté dispuesto a invertir, no tiene ya prácticamente fuerza de trabajo para laborar. O sea que se hunde el país solamente por el éxodo, sin contar los demás daños.
Claro, aquí nos decía en el programa, recuerdo una tertuliana, que hubo un fenómeno en La Habana, por cierto, de una bodega que estuvo cerrada hasta las 10, 11 de la mañana. Y cuando las personas empezaron a acudir para preguntar, el problema es que el bodeguero se había ido por el parol y no había dicho absolutamente nada. Y aquí también viene algo que hay que ponerlo sobre la mesa de trabajo. ¿Y cómo sigue la doble moral? ¿Cuánta de esta gente siguen gritando viva Fidel para lo que sea, al día siguiente aparecen en los Estados Unidos?
Eso es histórico.
Pero también...
Es histórico.
Óigame.
Claro, eso es histórico. Eso es ya endémico en Cuba, esa doble...
Sí, pero para irme.
Claro que sí.
¿Y el que dejó usted embarcado?
Bueno, después se arreglan.
Se arregla.
Mira, fíjate, y me voy a tomar 15 segundos más. ¿Qué decían cuando el Mariel, o qué decían las autoridades políticas cubanas siempre.
El que no, que se vaya.
Que se vaya. O sea, que el propio gobierno incentivó que si políticamente tú no estás de acuerdo con él, vete. O sea, eso es lo que ha hecho el gobierno durante muchos años, desde la época de Fidel, no de ahora, desde la época de Fidel.
Y cuando se le apretó el zapato, vengan las remesas, sí. Y las remesas son parte de nuestra salvación. ¿Quién manda las remesas?
Los que se fueron.
Seguimos, Juan, vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, aunque España es una de las principales fuentes de inversión extranjera en Cuba, la cosa cambia si da la vuelta a la situación. Solo un 2% de las empresas españolas con presencia en Latinoamérica invirtieron en Cuba en 2023 y el principal motivo se encuentra en sus deficientes infraestructuras. El dato aparece en un informe sobre el panorama de inversión española en Iberoamérica 2024, presentado en Casa de América, ahí en Madrid donde está Luz, y elaborado por iUniversity, Auxide y también Iberia. Y en él se observa, dice la información, que Cuba está a la cola de los países del continente que reciben inversiones de grandes empresas y MIPIMES españolas. Esta lista la encabeza México, presente del 82% de ellas. Uh-huh. Le sigue Colombia, Chile, Perú y Brasil. Y que la perspectiva para este año no es nada halagüeña, puesto que Cuba y Venezuela vuelven a estar entre los que experimentarán una situación económica más complicada a juicio de los empresarios españoles.
Y si esos empresarios leen la primera noticia que nosotros hicimos en esta tertulia, pues el 2% va a bajar aún mucho más. Luz, contigo.
Sí, no solamente la infraestructura y la garantía de las leyes, que es algo bastante histórico. Yo creo que aquí lo que está influyendo es justamente lo que veníamos comentando como razón para todo este éxodo, que es la crisis que lo abarca todo. O sea, yo creo que los empresarios se arriesgan a largo plazo, se arriesgaron muchos en Cuba, incluso con la posibilidad bastante cercana de que pudieran perder sus propiedades, su inversión, porque tenían una perspectiva de futuro, porque veían que podíamos como destino turístico mejorar, pero los datos no apuntan a que eso vaya a pasar, no solamente porque el turismo está en picada y porque prácticamente no se está desarrollando esa industria a nivel de estadística, no lo refleja, sino también por esto, porque sencillamente la crisis abarca cada punto de la sociedad. O sea, es imposible plantearse un negocio en Cuba. O sea, lo primero que hace un empresario cuando va a lanzar una iniciativa de negocio es ver con qué cuenta. Yo creo que hoy, cuando un empresario se para delante de Cuba y pregunta a su equipo con qué cuenta, yo creo que no puedo apuntar a otra cosa que no sea que hay playa y sol, y eso no es suficiente, porque en Dominicana hay playa y sol, y justamente esta nota habla de eso, de otros destinos que se han fortalecido, y a raíz de la debacle que ha ocurrido en Cuba, no solamente en los últimos años, desde el 59, otros destinos turísticos de la zona se han potenciado, porque Cuba siempre estaba bastante puntera en eso, ¿no? Y yo creo que esto que está pasando ahora estadísticamente aquí, que está reflejado con respecto a España, se va a repetir con otros países que se ha propuesto invertir en Cuba.
Y algo que siempre miran los inversionistas, el reguero financiero que hay en Cuba, el reguero de billetes.
Ese es todo.
Hay un reguero de billetes, no se sabe, el peso cubano cada vez se devalúa más, el dólar se calcula en el mercado negro, no tiene nada que ver, o en el mercado informal, no tiene nada que ver con lo que lo calcula el gobierno cubano. Si usted es un inversionista y cambia 1 por 24 a 1 por 120 y en la calle está en 340 y pico, 340 y pico, imagínese usted, y el euro anda por el estilo, el MLC también por el estilo. O sea, es un reguero financiero.
Y Marrero no se cansa de decir que van a tomar medidas, y lo dice también el que fue ministro Gil, que no era familia suya, de que van a tomar medidas, pero no toman las medidas porque es muy difícil tomar medidas.
Le van a tomar las
medidas. Y en cuanto al dinero, mucho cuidado con eso.
Dimas Castellanos.
Sí, no, estamos ante lo que conocemos, se trata de un sistema destructivo, un sistema incapaz de producir, y lo primero que hay que hacer en cualquier país para tener una economía floreciente es producir para vender, para intercambiar. Y este sistema no produce, y por ahí empiezan los males. Pero además está lo que planteaba Luz, que es importante, En un país totalitario donde no hay división de poderes, el empresario que invierte no tiene ninguna garantía jurídica, porque cualquier reclamo tiene que hacérselo al mismo al que él le prestó el dinero, que es el que lo manda todo. Y por lo tanto, con la experiencia que ha habido de que Cuba no paga, sencillamente, no le paga a nadie, ni a amigos ni a enemigos, pues cada vez son menos los tontos que pueden venir a invertir a Cuba, y eso sigue aumentando. Es decir, que hay un retroceso en este sentido galopante. Cada vez habrá menos inversiones, y además para cualquier inversionista extranjero, yo creo que lo primero que le llama la atención es que la ley esta en Cuba se llama Ley de Inversión Extranjera. O sea, que los cubanos no pueden invertir. Eso no está claro todavía, de dar el derecho a los cubanos como habían antes para que invirtieran, y por eso había tantas empresas de todo tipo en Cuba y producía y exportaba. Es decir, que es un sistema cerrado y sencillamente está colapsando. Ese es todo lo que está pasando, está colapsando.
Menos inversiones, menos residentes del país.
Menos todo.
Menos todo, vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
¿Cómo tardaron?
Y sube la droga. Menos personas, pero sube la droga.
¿Cómo tardaron? Cuba reporta un alza en consumo de drogas interno, principalmente en adolescentes y jóvenes. ¿Ha habido un aumento y lo ha controlado el gobierno? No, no han podido controlarlo. Voy a citar las declaraciones del doctor Alejandro García, director del Centro de Salud Mental de Centro Habana. En Cuba se ha evidenciado un alza en los últimos años al consumo de drogas, y los adolescentes y jóvenes representan el grupo más vulnerable.
Y señor Luz, contigo.
A ver, esto es algo que ha pasado en otras décadas, pero que ahora volvemos a lo mismo, Amado. Esto sí. parece un disco rayado, pero tiene que ver justamente con lo mismo. Tiene que ver con ese ciclo de desesperanza, con ese ciclo de falta de proyecciones, con ese ciclo de crisis absoluta y total en la que viven los cubanos desde que se levantan hasta que se acuestan. Entonces, estos jóvenes se levantan por la mañana, no encuentran qué hacer con su vida, no tienen una perspectiva para mañana, para pasado, para el mes que viene, para el año que viene, y por desgracia muchos de ellos caen en las drogas. Esta droga que está ahora extendiéndose mucho en los jóvenes, que ellos mismos le llaman el químico, es una droga muy peligrosa porque engancha a la persona muy rápidamente. Claro. Y además de eso, se han visto las consecuencias del efecto inmediato, ¿no? Ya a posterior habría que estudiarlo, pero el efecto inmediato y es bastante peligroso, ¿no? Lo que está sucediendo, además de eso, el régimen, yo creo que se ha perdido de nuevo la posibilidad de enfrentar esto desde el inicio. Aquí claro. Pasa lo mismo que pasó con los feminicidios, lo intentaron de ocultar durante muchísimos años y es ahí cierto. Estaba la prensa independiente, la sociedad civil cubana para registrarlo, para denunciarlo, y con esto ha pasado exactamente igual. Bueno. En las redes sociales se denunció y ahora tienen que reconocerlo.
Lo ha reconocido este médico. Dimas, vamos contigo, nos queda menos de un minuto.
Sí, no, es que se repite aquí el problema, como dijimos que era un sistema destructivo, ese sistema destructivo tiene una arista que es el daño antropológico, y esto que está pasando con los muchachos es parte de ese daño antropológico, por todas las razones que conocemos, que no hay que decirla. Luz hablaba de esto en años anteriores, eso es cierto, yo lo conozco, pero a mí lo que me llama la atención ahora es que se está dando con una disminución de edad muy grande.
Sí, señor.
Son niños de 13 años, de 14 años, de 15 años, y lo digo porque tengo un pariente en este momento ingresado en el Juan Manuel Márquez, ahora mismo, hace 15 días que está ingresado, que es un caso de esto, y su hermano también estaba consumiendo, su hermano tiene 16, él tiene 14. Y hablando con esto con algunos amigos, todo el mundo me dice, no, pero el hijo de no sé quién en la escuela tal pasó tal cosa. Es una cosa generalizada lo que está ocurriendo con esto. Y claro, lo mismo que tú no puedes controlar la violencia, no puedes controlar la inflación, tampoco puedes controlar esto. No se puede controlar nada.
Es muy lamentable. Y dice el gobierno que ha sancionado a 689 personas vinculadas con tráfico de drogas.
Bueno. Gracias, Dimas Castellano. Muchísimas gracias por estar desde allá, desde La Habana. Luz Escobar, desde Madrid. Muchísimas gracias también.
Punto final a la tertulia.